cuidado con tu móvil, con tu laptop y tu ordenador.
Que te veo el Twitter. Tápate que se te ve el Twitter.
Voy a meterme en tu usuario. Imagínate meterte en el usuario de Pendergas. Madre mía.
Madre mía.
No, pues Pendergas es un buen hacker.
Pendergas, ¿no? Cantando la canción del Rey León en la ducha y uff, ahí puede salir de todo.
Sí.
¿Qué tendría usted en el ordenador ahora mismo que no podríamos ver?
Que no podríais ver. Pues partituras,
que no deberíamos.
Partituras de canciones
moñas.
Melancólicas, sí.
Rollo John Bon Jovi, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, Bon Jovi, sí.
Madre mía,
tarro de miel.
Bueno, señores y señores, estamos en Grupo Salvaje, vuestro programa de cine de series favorito, todos los martes. Estáis en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñería, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web. Le dais al botón de directo, conectáis con nosotros y también dentro de la web os podéis bajar todos los programas que hay de Grupo Salvaje y de todos los programas de la Eguski. Todos los podcasts.
Millones y millones de horas.
Mogollón de horas. El gallico,
el gallico, el perrico,
el ramo de locura, los amigos de Colpez Colpe, que luego vienen más tarde. Mogollón de programas.
Y también tenemos.
Tenemos Facebook, Twitter.
¡Twitter!
¿Está como va el Twitter? ¿Qué tal?
El Twitter va muy bien.
Sí,
va muy bien.
Seguro
sí,
que lo tenemos, sí. Seguro que no nos lo han robado.
Aún no nos lo han robado, no, por
¿y hackeado? Solo.
No, hackear, no sé. Hackear, mira, igual sí, ¿eh?
Sí, alguien ha suplantado nuestra identidad.
Sí, a veces.
¿Nuestra identity?
Sí, cuando publican una película
antigua. Qué vergüenza, madre mía. También os podéis bajar los podcasts en iVoox. En iTunes, mañana repeticiones a las 8 de la mañana. Buenos días a los que os amanecéis ahora mismo. Y desde la Standard, mira, un programa que me gustaba a mí de la Standard Ratia, el Sacanda Rock.
Ah, me parece que lo deja temporalmente.
Cierra su persiana por ahora y una pena. Desde aquí le saludamos a Néstor, que un amigo mío también. Y a ver, que vuelva. Es un programa de rock and roll muy, muy guapo. Que
ya va a ver, esto. Una vez que se te mete el veneno ahí de la radio en la sangre, eso ya no tiene arreglo.
Y nada, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien.
A mí me ha durado 7 días la semana. Y...
como a todos, ¿no?
Sí, pero aquí. Bueno, hay días más largos que otros.
Muy largos, sí. Bueno, pues vamos a empezar con nuestras secciones, que hoy tenemos cumpleaños muy interesantes.
¡Uy!
1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
¿A quién le tiramos de los soplillos?
Agarraros, que vienen curvas.
A ver.
Onguietorri, John Travolta.
¡Bien!
¡John Travolta! Un grande del felpudo en la cabeza, sí.
Madre mía. Sería Sorionac, ¿no?
Sorionac, sí. Bueno, Onguietorri, ¿no? Bienvenido, ¿no? Ahí del felpudo, ¿no? En casita.
Ah, vale.
Onguietorri,
vale.
Claro. Vale. Pues tiene 6 hijos. No, era el uno de los hijos de Helen. Da igual, Helen por saco. Un actor que tiene cosas guays, tiene películas
sí,
muy guapas.
Hombre.
Pasa que últimamente también ha hecho muchos truños, ¿eh?
Sí, hombre, últimamente todo lo que hace son truños.
Tiene las míticas de su juventud, ¿no? Que, bueno, pues para la gente de esa época le fliparon, ¿no?
80 y 90 tiene muy buenas interpretaciones también.
Claro, los clásicos de Fiebre del Sábado Noche, sobre todo, y Gris, ¿no? Pues, y luego tuvo una época muy chunga ya con los mira quién habla, mira quién habla ahora, mira quién te habla luego, mira, ¿no? Estas mierdecillas hasta que lo rescató Tarantino para Pulp Fiction. Yo creo que ahí es su mejor papel, pero bueno, porque realmente tiene detrás un director que sabe sacar lo mejor de él, ¿no? Que igual tampoco es demasiado, pero es suficiente.
No, pero joder, lo revivió realmente.
Sí.
Como ha hecho con muchos actores, Quentin Tarantino. Venga, más cumpleaños.
Más.
Matt Dillon.
Bueno.
Está perdido últimamente.
Sí, yo hace mucho que no lo veo. Tampoco.
Sentimientos encontrados con este señor.
Hombre, tiene algo
tiene
pasa con
majas
Mary,
y otras...
está muy guapa, ¿no?
Sí,
¿no?
Es algo
tiene papeles y en su juventud también tiene papeles, bueno, más dramáticos, ¿no? De jovencillo, pero bueno.
Este yo creo que es uno de esos actores de... que le faltaba
un poco más
dos vuelticas más en el fuego para, ¿no? Para llegar un poco ahí a ese Olimpo de los elegidos.
Civil Shepherd.
¡Ostras! Hombre. Luz de luna.
Sí.
Qué grande mito sexual, ¿eh? De los 80,
la verdad
90.
Que es súper atractiva.
Hombre.
y una mujer también con carácter, ¿no? Luz de Luna tenía un carácter súper...
Emparejada ahí con Bruce Willis, luego Bruce Willis hizo un carrerón y ella prácticamente
hubo
desapareció.
Pique, hubo ahí, ella qué tenía pena. Celos, sí, sí, sí. Tenía celos de que Bruce Willis ya estaba ahí como...
Se debían llevar muy mal en, eso
es. Y en la serie
personal.
La que metía caña era ella, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
la...
sí, por eso que digo que era una mujer con carácter y con dos ovarios, o sea, así de claro. Habría sido el cumpleaños de Jack Palance.
Oh. ¡Hombre!
Sí.
Hombre. Se nos fue.
Nacido en el año 1920 y muerto en el 2006.
Hizo mucha basurilla también al final
sí,
de su carrera.
Sí, luego italianas y europeas.
Sí, bueno. Cuando está ya un poco más acabado.
Pero tiene películas de cine negro primeras muy, muy buenas.
No, no, y él era muy buen actor.
Lástima
de Oscar que le dieron por Cowboys de Ciudad, esa auténtica basura.
Pues una mierda, ya ves qué vergüenza.
Ya avergonzados de no haberle dado nunca un Oscar a este señor, ¿no? Y le dan por esta basura, ¿no? Un poco para resarcirse, ¿no?
Pero bueno, un buen malo y un buen actor.
Hombre, otro recordado mucho su papel en Raíces Profundas, ¿no? Que salía muy poco, pero se comía en la pantalla, ¿no?
No sabía cabalgar, por eso casi nunca salía cabalgando. No, era un tío que no...
Caballos,
hombre, sí, sí. habría sido el cumpleaños de un grande. A mí me encantaba. George Kennedy.
Ah, sí, sí.
Otro secundario...
Otro también rescatado luego más recientemente, ¿no? Con Agárralo como puedas.
Eso es, que hacía de detective también ahí, es verdad.
Que quién se lo iba a imaginar, un actor muy bueno, ¿no? Que siempre hacía papeles, muchos papeles dramáticos, muchos papeles de western, muchos papeles... Y
de
le rescatan
también.
Ya de mayorcete, ¿no? Para estas películas de comedia y funcionaba también estupendamente.
Sí, sí, sí. Tiene una cara así oronda, a mí me gustaba mucho.
Salía también en... Jolín.
La leyenda del
indomable,
se llevó Oscar,
¿no?
Ahí, se llevó Oscar al actor secundario. Película increíble esa.
Sí,
esa.
Sí, sí.
¿Habría sido también el cumpleaños? O eso, o ha sido, no lo sé. No, habría sido de Miloš Forman, el director de grandes películas. Nacido en la República Checa y pues Amadeus, El escándalo de Larry Flynn, Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿no? Pues todas estas peliculones, casi todos, ¿eh? La verdad que siempre hacía... grandes películas.
Tiene pelis majas.
Falleció en el 18.
Sí, 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 está muerto. Y creo que último es uno que murió hace poco, además. A ver, José Luis... José Luis Cuerda. Habría sido su cumpleaños. Que murió.
Ah, cumpliría hoy.
Sí, cumpliría hoy.
Da pena, ¿eh? Porque, sobre todo porque hace falta en estos tiempos tan chungos y tan oscuros que estamos viviendo, pues gente que nos haga reír, ¿no?
Sí, y este tenía películas que...
Sí. Hombre, la más recordada, pues sin duda, ¿no?
Sí, Amanece que no es
Amanece
poco.
Amanece
¿no?
que no es poco, pero tiene también Así en el cierro como en la tierra y otro tipo de películas que también pues merece la pena darles una revisión.
Vamos a las series.
¡Vamos! Series en Grupo Salvaje.
¿Sabéis quién más cumple años hoy?
¿Quién?
Bueno, no sé si hoy, pero no sé si ha sido hace muy poco o cumple hoy o la semana que viene. Pero bueno, CSI Las Vegas cumple 20 añitos y ya han anunciado que para conmemorarlo van a rodar una miniserie. ¿Es necesario? En mi opinión, no.
No.
Porque sí, esa serie la petó en su momento. Hicieron luego 25 spin-offs, ¿no? Pues empezó con CSI Las Vegas, luego CSI Miami, CSI Caparroso, CSI... Por cierto, recomiendo a todos nuestros oyentes que se metan en YouTube y busquen CSI Despeñaperros.
Wow.
Una parodia sobre CSI hecha por el humorista, dibujante, presentador de televisión, monologuista y mil historias más, Loulogio.
¿Quién?
Loulogio. CSI Despeñaperros. Dura 3 minutillos y es desternillante, es una parodia de todas estas series. Entonces, al principio sí, pues revolucionó un poco, ¿no? Con
pero
todo este sistema científico.
Sacaron de luego demasiados CSIs. Demasiado.
Yo creo que hay como...
Yo creo que era lo mejor para los cuñados. O sea, ya te sabían de lo que
sea. Sí, con el azulete ese, ¿no? ¿Cómo se llama el que ve esa sustancia azul deja ver la sangre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo usan para todo. Y hombre, pues es una serie que no aguanta el mínimo rigor científico y que los primeros capítulos hacían gracia, pero cuando llevaban 237 millones de capítulos, todos idénticos
uno al
otro.
Y luego con spin-offs, CSI Las Vegas, CSI Miami, ¿no?
Miami
no,
con el pelirrojo este chungo que todo el mundo lo odiaba, al Caruso. Bueno, pues esta miniserie la quieren rodar con el personaje de Grissom, ¿no? Que fue el primero y ya han recuperado al actor y han anunciado que van a contar con él.
Dinericos, Grissom y ya está, es lo que hay.
Bueno, vamos a hablar de buenas series.
Venga.
El Visitante se está perfilando como va a ser la serie de la temporada y posiblemente la adaptación de Stephen King de la década. Es buenísima. Vamos por el episodio séptimo. Es que no baja en ningún momento.
7,1,
The Outsider. No baja en ningún momento. Está bestial esta adaptación de la novela de Stephen King. Merece la pena.
Apuntar todos, El Visitante.
Sí, sí, sí. Visitante, The Outsider. La segunda temporada de Kidding con Jim Carrey. Muy bien. Bien, van sacando de dos en dos episodios, se les va a ir en un suspiro, pero bueno, empieza la tercera temporada de Vergüenza.
¿Vergoña?
De Vergüenza, sí. La serie esta de Movistar, divertidísima, muy divertida.
Ah, sí,
Lo estuve hablando precisamente con John Garin el otro día.
¡Atención! Sí.
Que, por cierto, lo tenemos muy enfadado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque cuando él falló en los Oscars, estuvimos un año riéndonos y metiéndonos con él.
Porque ya no es el mejor de los peores. Le molesta.
Ya, pero es que sí, yo creo que él hubiera querido ser igual de malo, pero dice que ahora no le metemos caña al Jorge este que sacó uno.
Es que no
sabemos quién es. Claro. Y tampoco se ha puesto en contacto con nosotros.
Que venga aquí Jorge y nos metemos con él.
No sabemos, ni siquiera sabemos si nos escucha. Igual pasaba por ahí y dijo, uy, mira, voy a reinar este...
Igual como vio que éramos inútiles cerebrales, dijo, pues... Lo hacemos y quedo como ellos, pero bueno, acertar solo uno es un poco.
Bueno, he terminado series, la de Interrogation, ¿os acordáis esta serie que eran 10 episodios, 9 se podían ver en el orden que tú querías?
Uh-huh. Comentaste la semana pasada.
Ah, sí, ¿verdad?
Muy buena. Quizás, ya si nos ponemos en plan hilar fino. No, demasiados episodios. Igual
¿cuántos?
no hacía son 10. No hacía falta haber hecho 10, con 7, 8 lo hubieras tenido ahí y ya está, ¿no?
Vale.
Pero bueno. La serie está muy bien hecha y es alucinante cómo todo lleva hasta el mismo punto. Lo veas desde el momento que lo veas.
Yo la veré porque el concepto, la verdad, que
es muy, chulo.
Es muy novedoso y es muy chulo.
Es muy chulo, muy chulo. Y además, si la ves, la tienes que ver como ellos te dicen, en el orden que tú quieras. Uh-huh. Lo único que te tienes que acordar cuál es el que has visto.
Excepto el último, que el último sí que tiene que ser el último.
El 10 tiene que ser el 10. Además... Se ve exactamente, pues.
Y si sigues el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
lo ves igual de bien.
Ya está, ¿no?
Sí.
No pasa nada, ¿no?
Tranquila.
¿Cómo lo ha visto Pendergast? Me pregunto yo.
Yo soy una persona
metódica.
¿Cuadriculada?
Metódica y cuadriculada. Yo lo he visto en orden. Ya lo he visto en orden.
No, oye.
Pero porque sea así, no puedo evitarlo. También ha terminado la primera temporada en Mythic Quest, la serie esta de los videojuegos, de la empresa esta de videojuegos, que no. Cachana estaba medianamente interesado, no sé si.
Sí, he visto un par de capítulos.
¿Ah?
Está curiosa, la verdad. Pero tengo que decir, no es para todo el mundo, es para gente que conozca un mínimo el mundo de los videojuegos. Demasiada jerga videojueguil, demasiadas referencias a este mundillo. Y si alguien no está acostumbrado a jugar juegos online y sabe un poco cómo se mueve todo este tema, se va a perder total y absolutamente, empezando por la jerga que se utiliza y acabando porque no, es que no va a entender nada de lo que está ocurriendo en este estudio de programadores de videojuegos, ¿no?
La mala noticia esta semana ha venido con que van a hacer una serie de Parásitos.
No jodas.
Sí, van a hacer una serie de Parásitos.
¿Quién?
El propio director que se ha venido arriba,
el
Bong Joon-ho, ha dicho que sí, que va a hacer la serie. Ya están eligiendo, van saliendo de vez en cuando algún actor que se apunta para ser de la serie y yo creo que no.
No mola nada.
Para mí es la mala noticia. Sin embargo, la buena noticia es que el 21 de febrero se estrena en Amazon la serie Hunters. Una serie que, si no sabéis, yo le vengo siguiendo la pista desde hace un tiempo. Es una serie protagonizada por Al Pacino.
¿Sí? Me han dicho que tiene un papel bastante importante, pero no llega a ser el protagonista.
No llega a ser
el
protagonista.
Es un
chaval que tiene una tienda de cómics o algo así.
Cazadores de nazis, ¿no?
Eso es. Pero se sitúa en los años 70.
Uh-huh.
Y bueno, pues nos cuenta algo que podía haber pasado, y es que los nazis que se fugaron y se escondieron en Estados Unidos, en lugar de estarse quieticos y callandico, pues se dedican a preparar el cuarto Reich desde ahí, claro, en los Estados Unidos.
Porque no hay 3 sin 4.
Claro. Y entonces los cazanazis de allí de Estados Unidos pues van a por ellos. Dicen que es sangrienta, dicen que es violenta. Yo tengo muchísimas ganas de verla. Muchísimas.
A mí, bueno, yo lo que he oído es que es un poco de todo. Que hay incluso algunas escenas que te dejan descolocado porque, como bien comenta Pendergast, hay algunas partes muy duras y muy sangrientas, pero igual están colocadas entre medio de una escena que se supone que te tiene que hacer reír y otra que te tiene que hacer otra sensación completamente diferente, ¿no?
Bueno,
y hay gente que se ha quedado un poco descolocada. La veremos.
Os recuerdo que detrás de esto está Jordan Peele, que es el director de Déjame Salir.
Entre otras.
Y la de As. Uh-huh. Es buenísimo este tío. Tiene una forma de hacer cine y de y posiblemente me cuadra más lo que estás diciendo, Cachán, de que te mezcla una escena normal, incluso cómica, con de repente sí. una barbaridad sangrienta. Muy chula. Pues yo voy a seguir. Bueno, el 21 yo voy a estar ahí para verla sí o sí. El 26 de febrero, unos cuantos días después, se estrena Esta mierda me supera. Esta mierda me supera.
Está... Ah, pensaba que era la opinión ya de Pendergast.
No, posiblemente podía haber sido la opinión, pero no, soy bastante más respetuoso con estas cosas. Y en el título original es I'm not okay with this. En realidad es no estoy de acuerdo con esto. Es como mucho más suave, quizás el tono en inglés de en castellano, que es Esta mierda me supera. Está basada en una novela gráfica de Charles Forsman. Este Charles Forsman también había hecho una novela gráfica de una serie de la que os he hablado aquí varias veces. Es The End of the Fucking World. Uh-huh, una sí. serie muy particular, muy especial. Estamos hablando de personajes que... con una vida interior muy intensa, que tienen unos pensamientos un poco especiales. Acordaros que en The End of Fucking World era un psicópata que quería matar a una chica y se va con ella al final de viaje, de carretera. Y bueno, pasan muchas cosas. Bueno, pues en este caso hablamos de una quinceañera que es apática, es el mal bicho de su clase. Resulta que desarrolla un poder. Pero es que, claro, su poder se manifiesta de que cuando ella tiene rabia, los demás empiezan a experimentar como dolores físicos.
Buah.
Es muy chungo.
O sea, con ustedes estaríamos todo el día aquí malos.
Una cosa parecida.
Así
una...
estamos todo el día, ¿eh? Cachán, sí, igual,
sí,
jodido.
Todo el día vomitando ahí.
Cachán, siempre sí, sí. con catarro. Yo ahí...
Hay que soportar.
De hecho, hay una imagen, un fotograma de la película en el que ella está completamente bañada en sangre. Muy al estilo de Carrie. Muy al estilo de Carrie. La serie tiene pintaza. Esta va a ser en Netflix el 26 de febrero. O sea, que os estoy contando cosas que se van a estrenar uh-huh. enseguida. Y una cosa que no se va a estrenar enseguida, que va a tardar bastante
primicias está dando usted.
Exacto. Que va a tardar bastante en estrenarse es la última serie que va a interpretar Kristen Ritter. ¿Kristen Ritter?
¿Quién es?
Pues esta es Jessica Jones.
Ah, vale.
Esta Jessica Jones, la morena Jessica Jones. Esta chica se hizo famosa por una serie que se llamaba The Beach in Apartamento 23. Era un apartamento donde ella era una completa cabrona.
Ah, tiene una cara así rarica, ¿no?
Sí, una cara rara.
Kristen Ritter. No, pero es guapa, ¿eh?
Es muy guapa, no, es guapísima.
Ya lo he visto en alguna película y me gusta. Sí.
En
Breaking Bad sale también, ¿no?
También es la novia del chaval.
Sí, vale, de Jesse.
Vale, sí, eso es.
Sí, esa.
Vale, esa.
Bueno, pues ella tiene un apartamento en esta serie del Apartamento 23 y se dedica a coger chicas para vivir con ella. Pero en lugar de llevarse bien, les hace la vida imposible. Por eso es la bitch del Apartamento 23. Es una serie muy divertida, dura una o dos temporadas, nada, muy poca. Pero bueno, resulta que han hecho un libro que se llama Serial Killer Anonymous. Un escritor que se llama Charles Guaradi y se están dando de hostias. Pero de hostias, literalmente. Amazon, Netflix, HBO, por los derechos de esta novela. Pero es que la novela está muy bien. O sea, vemos, es... la historia te cuenta... una especie de alcohólicos anónimos, uh-huh. pero en este caso son asesinos anónimos. Wow. Y se van a una cabaña en el bosque de Kentucky. Son 20 personas que quieren rehabilitarse. Y les ayuda una enfermera. Resulta que hay uno que no tiene
ningún interés.
No tiene interés de rehabilitarse y lo que quiere es convertir
a los demás.
Quiere convertir a sus compañeros en víctimas de... Tiene buena pinta. No es normal, o sea, no me extraña que se estén dando derechos por los derechos de la serie.
Un poco y hace más... también el corrito este. Hola, me llamo
pues no
John
sé.
Smith y soy asesino.
No sé si lo van a hacer.
Queremos matar, John Smith.
Un poco más adelante, pero es que esta noticia tengo que contarla. Y es que el 12 de abril en HBO... mira, hemos dicho una cosa de Amazon, otra de Netflix y ya está de HBO.
¡Ale!
Se va a estrenar la siguiente serie de la creadora de Fleabag. ¿Os acordáis? Fleabag.
Vale.
Sí, hombre, eso la
hemos hablado
muchas
veces.
De pez. Fleabag. La serie que se ha llevado todos los premios, ha llevado los premios.
La serie que no hemos
últimamente,
visto.
Ah, sí, es la actriz esta inglesa, sí, me gusta. Sí.
Bueno,
sí.
Pues ella, Phoebe Waller-Bridge, uh-huh. Se junta con Vicky Jones y van a llevar a esta serie, esta nueva serie que se llama
Ah, no, vale.
No, es una serie. Nos cuenta una historia muy sencilla. Una pareja que se reúne después de 17 años de separación. Ellos habían quedado de que si llegado el momento uno necesitaba salir de la ciudad, en el momento que fuera, le tenía que enviar al otro un mensaje que dijera que cutar. En ese momento los dos dejarían lo que estaban haciendo y se iban. Uh-huh. Se iban de la ciudad.
Pero bueno, pues ahí comienza un poco la historia, se fugan y bueno, pues resulta que pues las circunstancias en las que cada uno llega a ese momento ejecutar, pues cada uno son diferentes.
Atención.
El planteamiento me gusta, que sea de Phoebe Waller-Bridge para mí ya es garantía.
Pero esta es americana, no es inglesa como la
sí,
flipa.
Pero ella meterá un es como la serie de episodios. Ay, qué bonita serie, la de episodios, ¿os acordáis? De estos guionistas británicos que los contratan en Estados Unidos para hacer
sí,
una
no,
serie.
Lo hablaste aquí, sí.
Sí, pues esto es un poco parecido. Si es americana, pues es posible que esta Phoebe Waller-Bridge le hayan dado como carta blanca para hacer una serie.
Pues bien, pues guay.
Y termino con Penny Dreadful, City of Angels. Se va a extender, ¿os acordáis de la serie de Eva Green?
Sí.
Sí, pero ya no está Eva Green.
Ya no va a estar Eva Green.
Y es una gran pérdida, porque Eva Green siempre suma puntos.
Hombre, sí, pero tenemos a Natalie Dormer.
Sí, pero Eva Green es Eva Green.
A mí me gusta más Eva Green.
A mí también me gusta más Eva Green. Sí. Pero tenemos a Natalie Dormer. Y entonces nos vamos a Los Ángeles en el año 1938 y hay una investigación de unos asesinatos y vamos a ver el lado más oscuro de la ciudad. Pero el tema es que vamos a tener un cóctel de tradiciones mexicanas.
Bueno.
Espionaje por parte del Tercer Reich.
Bueno.
Y el auge del evangelismo radiofónico.
Evangelismo, como aquí.
Qué radiofónico.
Menú a Macedonia.
Todo esto metido en la nueva.
Cine aquí en sí, Grupo Salvaje.
En la nueva temporada de Penny Dreadful. No tenemos de momento muchas más noticias sobre ella. Yo, por supuesto, la voy a ver. Y estas cosas tengo que verlas. Aunque no esté Eva Green. A mí también me da mucha pena que no esté
pues
Eva.
Pues hablando de tradiciones mexicanas, ha salido también esta misma semana la segunda temporada de Narcos México.
¿Sí?
Y, no sé, lo quería mencionar porque me parece que está pasando un fenómeno bastante curioso, que es que nadie habla ya de esta serie. Yo creo que poca gente continúa siguiéndola. A pesar de que la serie, pues, básicamente, ni ha bajado la calidad, ni ha bajado el tipo de argumento, ni la manera de narrar, ni nada de nada. Pero de ser una serie que en su primera temporada
lo petó
muchísimo, a de repente, pues prácticamente está pasando desapercibida, ¿no?
Bueno, Pablo temporadas. Escobar fue más de una temporada, ¿no?
Pablo Escobar fueron tres en Colombia y en México ahora acaban de lanzar la segunda. Las de México son las que están pinchando, creo yo, ¿eh? Yo tengo la sensación,
yo empecé a ver la primera temporada y a mí ya no me atraía. Quizás acabé un poco harto de las tres
temporadas.
Es que
igual están contando todo el rato lo mismo.
Sí.
Y al final...
Yo ya me vi las tres temporadas de Escobar
y
dije, pues ya está, pues ya tengo suficiente Narcos para mí.
Mira, en Amazon también ha salido la segunda temporada de El Pueblo. El Pueblo, que es una serie... Pues...
Diez minutos he durado.
A mí me parece simpática. Es una teleserie española de unos urbanitas que van a vivir a un pueblo
hablasteis, ¿no?
prácticamente despoblado. Viven cuatro aldeanos allí nada más y bueno, pues las relaciones entre ellos son un poco tirantes.
Ver,
y todos los personajes son muy típicos, muy tópicos y tal, pero no sé, está contado todo con simpatía. Es una serie que, no sé, es bastante...
Yo me vi la primera temporada entera, y esta segunda es que empecé a verla y he visto más de lo mismo. Mira, el único que me gusta es el alcalde, que tiene una forma de hablar. No hay, o sea, todo lo dice en subjuntivo, ¿no? Sí...
Me intenta ser pedante y rimbombante.
Muy exagerado y muy rimbombante porque es el alcalde, ¿no? Así como muy muy pomposo, pero me parece para mí el mejor personaje, el del alcalde. Los demás están todos muy...
Hombre, son muy tópicos, ¿no? Como hemos dicho, pero no sé, a mí me sigue pareciendo una serie simpática, sin más.
No me gusta.
Bueno, hablamos de Hackers.
¡De Hackers!
Vamos a hablar de Hackers y me permitís sacar la pata del tiesto.
Bueno, antes...
Pues empezamos bien.
Mira, la voy a sacar yo antes.
Empezamos bien.
La voy a sacar yo antes. Hemos hablado de estrenos de series y voy a hablar de un estreno que no lo he visto yo todavía, pero que me he visto el tráiler y me ha encantado. The Gentlemen, los señores de la mafia, la nueva película de Guy Ritchie. Tiene una pinta de la leche.
Guy Ritchie me da miedo.
No, lo están poniendo muy bien,
Me da miedo porque, claro, desde sus inicios, ¿no? Con Snatch, Cerdos y Diamantes y Lock, Stock and Two Smoking Barrels, este acentazo de Missouri que sacaba aquí de la manga. Pues es que últimamente ha hecho cada bodrio. Ese que hizo de Excalibur y
ya,
algún
no,
otro...
Ya, no, pero esta es de sobre mafia. Esta es sobre mafia, pues tipo... Pero lo que pasa, mira, sale yo, Matthew McConaughey, me han dicho que está muy bien, y que también muy bien Hugh Grant.
Uf, qué miedo.
Atención.
Qué miedo. La veré porque Guy Ritchie hay que darle la oportunidad siempre.
Pocos votos que tiene en la Lobopedia, tiene un 7 ya.
Hombre, El hombre de Cipoll estaba bien, Rock and Roll estaba bien, pero luego tiene también algunas cosillas que dices, ande
sí,
vas,
sí,
Guy Ritchie, ande vas.
Sherlock Holmes también, madre mía. Bueno, que dime lo que ibas a sacar de...
Pues quería comentar algo a propósito del tema de hoy, que son los hackers, pero que no es de películas ni de series. Y es que es cierto que a veces la realidad supera con mucho la ficción. Y os quería comentar un suceso real, ¿no? Que tuvo lugar en mayo del año pasado, de 2019 ya.
¿Dónde está Cachán? ¿Dónde está Cachán?
2019, estoy en 2019. En mayo. Y estoy en Baltimore, en Maryland. ¿Baltimore? Estado de Maryland. Alguien tenía una mujer que se llamaba Mary y dijo, toma, te dedico a ti el nombre de todo este estado. ¿Y qué es lo que ocurrió allá? Bueno, un hacker secuestró la ciudad.
¿Secuestró la ciudad?
Secuestró la ciudad. Un hacker consiguió introducirse en el sistema informático municipal y directamente inyectó ahí un virus a través de un policía bastante tonto que abrió el archivo que no tenía que abrir. Se infectó todo el sistema municipal de informático y allí se coló el virus WannaCry. Es un virus...
Oh, el WannaCry.
El WannaCry.
Sí, sí, sí.
Es un ransomware que se llama, que lo que hace es básicamente encriptar todos los archivos de,
sí, sí,
de una red, ¿no? De un ordenador o de todos los ordenadores que estén conectados a esa red. Los encripta, los codifica, por así decirlo, como las películas porno del Canal Plus. Uh-huh. Y a pesar de que hagas así con los ojillos, no puedes ver los datos. No. A pesar de los entrecierres. Entonces necesitas una clave.
O sea,
que...
si pesteañabas muy rápido, lo podías ver, se supone, ¿no?
Eso dice la leyenda. Cuenta los viejos del lugar. Entonces, eso solo se puede desencriptar con una clave súper segura, que lógicamente solo la tiene el tío que ha programado ese virus, ¿no? En este caso, el hacker. El hacker, como rescate, porque lo que está haciendo realmente es secuestrar este sistema.
Eso es, quiere dinero.
Claro, quiere dinericos. ¿Y cuánto dinerico? Pues 13 nada más.
¿13 euros?
No, 13 bitcoins, que en aquel momento equivalían aproximadamente a unos $100,000. No me parece demasiado avaricioso, ¿no?, para lo que podía pedir.
Ya.
Claro, el caso es que el ayuntamiento no podía funcionar. Ahora todo está informatizado. No está preparado ni para recibir las consultas de los ciudadanos, ni para realizar gestiones. Uh-huh. Todo depende de la informática, por ejemplo, para el control de tráfico. Para ciertas partes del sistema sanitario que dependían de la ciudad, pues no podían expedir recetas, no podían hacer absolutamente nada, no podían pagar a los funcionarios porque todo iba también informatizado, no tenían las bases de datos, los listados de sus empleados, no tenían nada, lo tenían todo secuestrado.
Hombre, al final estamos ya no solo en el ayuntamiento, sino todo. O sea,
todo.
No puedes ir a la farmacia porque no tienes... Hay una peli, ¿no? Hay una peli que del sistema... de electricidad, no sé qué, se cae y el tío no puede... Bueno, no me acuerdo. Bueno, da igual.
Luego saldrán unas cuantas. Bueno, la cuestión es que esta noticia salió a la luz porque Baltimore se negó a pagar. Llamó al FBI. El FBI dijeron que eso les sobrepasaba. Esos llamaron a la NSA, que es pues el servicio secreto americano, la antigua CIA, ¿no? Creo que equivale. Y ellos tampoco podían reparar aquello, pero lo que hicieron fue sustituir completamente todo el sistema informático por otro e intentar restaurar los datos desde cero. Es decir, decía todo el mundo, pues pasaros por aquí y volver a darnos vuestro nombre, el número de yo qué sé, de la licencia de conducir o lo que sea, porque esta gente de seguridad social creo que no tienen. Y tal, y reconstruirlo todo desde cero. Les ha costado más de $30 millones por no pagar los $100,000 que les pedía el otro. Pero ya sabéis que son muy americanos y mucho americanos, entonces no negocian con terroristas esta gente, ¿no? El caso es que a raíz de que Baltimore se negara a pagar y saltara la noticia, trascendió que otras tres ciudades americanas habían sufrido el mismo secuestro, pero estas habían pagado. ¿Qué pasa? Que no habían dicho nada para que no se extendiera el efecto contagio, que otra gente dijera, ostras, pues aquí hay un filo, vamos a por esta peña. Entonces pagaron, en cuestión de minutos se solucionó porque el hacker les dio la clave, desbloquearon todo y ya está, ¿no? Secuestro express. Entonces nadie se había enterado de nada, hasta que ocurrió lo de Baltimore, que se negó a pagar como si fuera Mel Gibson. Yo no pago, no vol pagar, ¿no? Como decían los catalanes ahí en las autopistas, no vol pagar. Y entonces pues salió toda la luz. Pero para que veáis, ¿no? Que también estas cosillas no son solo cosas de cine.
Pero ese posiblemente hubiera sido un cracker, porque os voy a explicar un poco la diferencia entre los hackers y los crackers. Porque ahora los hackers van de guays. Los hackers van de
hackers éticos.
Eso es. Vamos de hackers éticos y somos guays porque nos dedicamos a ver las vulnerabilidades que tiene el sistema y avisar. Oh, de hecho, hace poco, hace pues cosa de un año o año y pico, saltó la noticia de que
a Chema Alonso se la liaron.
De que un hacker había descubierto una vulnerabilidad en la página web de Navarra. Hacienda.es en Hacienda. Había descubierto un backdoor, una puerta trasera, por el cual podía acceder a todos los datos que le diera la gana de todas las declaraciones de Hacienda que le diera la gana de los navarros. Lo que hizo él, que es que no se descargó ni un solo dato, y lo que hizo fue avisar a la policía foral de que estaba esa vulnerabilidad. En cosa de una semana lo arreglaron y ya está. Esto es lo que llaman un hacker ético, ¿no? Normalmente ellos están ahí para superar un problema y esos problemas normalmente están asociados con temas de seguridad.
Sí, ellos lo ven como una especie de reto deportivo, ¿no? El tratar de superar unas barreras que les ha puesto un tío que obviamente sabe mucho, ¿no? Contratado por un banco, por lo que sea, para establecer un sistema de seguridad. El romper eso, el asaltar eso, conseguirlo, es un reto personal.
Eso es. Y juntamente de modo contrario a los hackers están los crackers. Los crackers viene del inglés. Crack significa romper. Esto es lo que quieren es romper la seguridad del software. Normalmente se usa ingeniería inversa y son los que hacen los serials, los keygens, los cracks, estos tan famosos de los videojuegos o de los programas cuando
se instalan. Los que nos permiten jugar de gratis.
Eso, lo que os permiten jugar de gratis. Y normalmente pueden funcionar de varios modos. Te meten un troyano, el famoso troyano, en realidad es un cracker. Cuando un crack, te están craqueando el teléfono. También son los que hacen los ataques de fuerza bruta. Eso que a veces hemos visto en la película, que para sacar la contraseña prueban todas y cada una de las contraseñas posibles y tarda como 6, 8, 10, 14, 20 horas en sacar, pero al final saca la contraseña. Esos son es craqueo por fuerza bruta. Y luego tenemos la denegación de servicio, el DOS.
El ataque de dos,
que es un ataque en el que a una misma CPU, a un mismo servidor, tú le atacas desde miles y miles de fuentes diferentes.
Hombre, básicamente lo que haces es saturarlo.
Lo saturas hasta que revienta. De hecho, precisamente también en Navarra, uno hace esta semana, pues también hizo un ataque de dos a la página de Hacienda.
De Hacienda.
Pero hasta la han pescado.
Hacienda no cae simpática.
No cae. Los hackers o crackers, no sean mucho éticos o no, pues les mola atacar Hacienda. Y el phishing, el famoso phishing de los teléfonos, eso también es un modo de craqueo.
Hombre, el phishing lo que es suplantar la identidad, ¿no? Por ejemplo, de la página de un banco.
Sí, pero lo que quieres es craquear tu teléfono. O sea, lo que te hace es que tú entras ahí, pero tú das tus claves para que luego entren y te...
Sí, pero bueno, para eso la técnica que utilizan es clonar una página oficial de lo que sea, de la administración, de un banco, de lo que
Banco
sea,
Santander,
y engañarte para que creas que estás en esa página oficial, les des tus datos y entonces una vez los tienen, pues ya los usan, pues vete tú a saber para qué.
Es el modo más fácil que tienen de...
Ingeniería social.
Y si me dejáis, os voy a hacer así de modo muy...
No,
te muy rápido una relación entre tres películas de hackers.
Venga, va.
Que está muy chulo. Mira, por un lado, os voy a contar la película que hemos hablado antes con Kachan, que es Takedown del año 2000.
Takedown.
En este caso nos van a contar la historia del pirata informático más infame, de Infamous, Kevin Mitnick. Este Kevin Mitnick, o sea, la historia está contada por lo que fue su antagonista.
No, Takedown, no, igual junta.
Sí, Takedown, todo
vale,
junto.
Vale.
Su antagonista era Tsutomu Shimomura, que fue uno al que hackeó, que se mosqueó, y entonces ayudó al FBI a ir a por él.
Pero bueno, ¿es del año 89?
No, del
año 2000.
Ah, vale, sí, perdón.
Del año 2000. Bueno, pues este chico empezó a operar en los años 80 y 90. Empezó con 16 años, se flipó y empezó y hackeó lo que es los ordenadores de su instituto.
Eso es Tom Berenger.
Tom Berenger.
Sí. Pero bueno, dijo que solamente era para mirar. Luego ya, en el 81, fijaros, entró físicamente en unas oficinas de Cosmos, en Pacific Bell, ahí en Estados Unidos.
Ah, Pacific Bell será Packard Bell.
Sí.
Vale.
Antes de ser Packard Bell. Y dentro de las oficinas, pues obtuvieron claves de seguridad, combinaciones de puertas de acceso, manuales de sistema, bueno, que se llevaron casi $200,000, hablamos de los años 80. En el 82 ya entró, ya tenía un módem, la criaturita, y entró en el North American Air Defense Command, en una oficina
de defensa aérea americana.
Aquí ya hizo lo posible para que no le pudieran rastrear y demás. Se vino arriba, ya se metió en el ARPANET. ARPANET es el antecesor del Internet tal cual lo conocemos ahora. Y ahí se metió en el ordenador del Pentágono. Y allá directamente 6 meses que se fue a una prisión juvenil en California porque aún no tenía 18 años. California. Luego se metió en Microcorp Systems y ahí ya le cascaron 3 años de cárcel. Y además le prohibían acercarse a un móvil porque decían que este señor con un teléfono podía hacer...
Era el MacGyver, ¿no? Era como MacGyver.
El MacGyver. Actualmente el tío es consultor, da conferencias y es una eminencia mundial en el tema este. Bueno, hay... Dos cosas chulas respecto a la película. La primera es muy, 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 muy friki, y es que hay un momento que se equivocan y dicen que una encriptación de 56 bits tiene 72 trillones de combinaciones.
Y es mentira.
Es mentira, no, se equivocaron. Una encriptación de 56 bits lo que tiene son 72 cuatrillones de combinaciones. Pero esto es un dato muy friki.
Bueno, oye, en un ratico con un lápiz y una hoja de papel lo sacamos.
Sí, sí, sí.
Probamos todos.
Contratas a Rayman y... Y te los hace ahí un momento.
Pero la segunda curiosidad de esta película es la que nos va a llevar a la segunda película de hoy, que es que este Kevin Smith, este Kevin Mitnick usa el alias de Martin Bryce en un momento de la película. Y este Martin Bryce fue el alias que usó Robert Redford en la película Sneakers, Los Fisgones, una película del año 1992. ¿La tenés?
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis de la de Robert Redford?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta película del
año... Poitier.
Robert Redford, Sidney Poitier, Dan Aykroyd,
River Phoenix, eso es.
Sneakers, esta no tenía de subtítulo Los Fisgones.
Los Fisgones. En este caso, fijaros, en los que habían hecho juegos de guerra, que si queréis luego... Es la tercera película que enlaza con esto. Los que hicieron los juegos de guerra, en la película del año 83, para investigar para la película... Y cogieron un montonazo de documentación. Fruto de esta documentación nació un poco el guión de esta película. Hablamos de un grupo de hackers a los que contratan para robar una caja negra. Una caja negra que contiene unos códigos de encriptación súper complejos. Y bueno, pues les engañan, parece ser que los que les piden el trabajo no son los que tenían que ser y demás. Bueno, pero esta película... fue buena, ¿no? En su momento fue buena. Dicen que ha envejecido muy bien, porque hoy en día se puede ver Los Fisgones y
yo no... Hace mucho que no la he visto.
Y no pasa nada. Pero os voy a contar dos cosas curiosas de la película que son muy chulas. La primera es que hay un momento en que el Departamento Naval de Inteligencia contactó con el director, con Robinson, diciéndole que iban a enviar unos oficiales para hablar con él. El tema es que la caja de encriptación que decían, todo lo relacionado con el decodificador de códigos, que era el centro de la película, que no lo podían utilizar. Bueno, pues se reunieron con los abogados, estuvieron ahí varias horas reunidos y resulta que era una maldita broma del cabrón del Aykroyd y el Redford. No iban a visitarles nadie ni nada, pero los acojonaron y fue la hostia. Parece ser que se lo pasaron muy, 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 muy bien.
Robert Redford, ¿cómo te lo pasas?
Sí, el Aykroyd hacía un papel muy chulo, le llamaban madre. Bueno, pues hay un momento que madre está sale en pantalla sosteniendo una caja de cereales. ¿Qué tú dices? La caja de cereales es Cap'n Crunch. Tú dices, va, una caja de cereales sin más. Uh-huh. Pero para los que les gusta investigar un poco los entresijos de las películas, sabes, los frikis de verdad, saben que la marca esta de cereales, los Cap'n Crunch, regalaban un silbato. Ese silbato, que no era más que un juguete para críos, le sirvió para un pirata informático llamado Don Draper. En los años 70 le sirvió para hackear las líneas telefónicas y conseguir llamadas gratis. Lo que hacía con el maldito silbato el tío es que imitaba un tono de los 2600 hercios. Ese tono de los 2600 hercios hacía que se equivocara la frecuencia de AT&T, que es la telefónica de allá. Entonces se convertían en routers y podían hacer cualquier tipo de llamada que quisieran. No se le ocurrió otra cosa a este John Draper,
el Diano Mayenco ahí con el silbato.
Conferencia con Tokio.
Sacaron una caja que se llama la caja azul, que contenía unos aparatos para emitir diferentes tipos de códigos. Cada código hacía una serie de cosas. ¿Sabéis quiénes fueron los primeros interesados en hacerse con una caja de estas y empezar a tener códigos para hacer este tipo de, de cracker? Pues Steve Wozniak y Steve Jobs. El cabrón de Wozniak, estos son los precursores de Apple. El cabrón de Wozniak llamó a la ciudad del Vaticano y se hizo pasar por Henry Kissinger. Incluso imitó el acento alemán de Henry Kissinger y que dijo que quería hablar con el Papa, que era...
¡Oh, qué bueno!
Y no se puso porque estaba durmiendo. Pero se lo creyeron totalmente, que era totalmente el del Papa.
Yo hace muchos años hice una broma de esas también, haciendo de argentino, hablando que les llamaba de Aerolíneas Argentinas a una amiga y bueno, chaval, sale ese lío.
Bueno, me parece curioso que hackeara los teléfonos con un silbato. Pero esto me ha recordado que, en cierto modo, nosotros también hackeábamos las máquinas recreativas. Cuando íbamos con el mechero este eléctrico, el largo este, y le soltabas un arreón ahí al monedero,
claro.
Te daba créditos.
Claro.
Y entonces íbamos todos con el mechero escondidico ahí en el bolsillo y ¡taca, taca, taca!
Es venga, que todos hemos sido hackers en algún momento. Todos hemos sido hackers. Y esto nos lleva... Y nada, os digo muy rápidamente, la última película que quería comentaros es la de Hosdecker.
Venga, que se lo está
volando. Hablamos del año 83 y fue la precursora. Fue la precursora de esta película de Snickers. Esta Hosdecker, pues ya sabemos, Matthew Broderick, que era un chavalico que se mete en el ordenador del Pentágono. Y la lía parda en plena Guerra Fría, la lía parda haciendo una guerra con otro ordenador ruso y casi liando la parda.
Con la inteligencia artificial.
Con eso pues, no se juega. Con eso no se juega.
Hay que decir que en su día esa película lo petó.
Sí, 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 sí.
Lo petó porque, claro, era súper novedoso eso.
Tú querías ser Matthew Broderick, realmente. Ahí tener
qué triste,
ahí,
¿eh?
Qué triste, ¿eh? Hostia.
Ahora no quiero, ¿no?
No, ese era un nerd. Ese era un nerd.
Bueno, pero en esa época no sabías lo que era un nerd. Era Matthew Broderick, ya está.
Lo petó, pero a día de hoy la ves y uff, envejeció mal.
Muy mal,
súper ochentera.
Sí, es que es del 83, tú.
Súper ochentera. Sí. Y lo más curioso es cómo eran los ordenadores, los superordenadores de entonces, que es que son auténticos armarios luminosos con lucecitas por todos lados. Hoy día tienes mucha más potencia en el bolsillo, ¿no? En un móvil. Y es bastante curioso eso.
Pues
y cuando a un crío le dices, y esto me lo ha contado más de una persona, he visto esta película junto a mi hijo y me ha dicho que era eso. Y cuando le he dicho que era un ordenador, alucinó en colores
se
y me he sentido muy viejo.
Os voy a contar una cosa, además leído hoy mismo. El chip que está dentro de un cargador USB es 563 veces más potente que el ordenador que llevó el Apolo 11.
563. ¿Eh?
563 veces.
Poco
más
me parece.
Potente.
O sea que podemos ir y volver
a. Poco me parece.
Podemos ir y volver a la luna. ¿Cuántas? 700.
No. Hablamos de potencia de informática y de computación y de cálculo, efectivamente.
Pues ya está, suficiente. ¿Para qué más?
Venga, voy a hablar
esta,
yo. Una.
Un momentico.
Venga, sí,
esta de Juegos de Guerra tuvo una secuela.
¡Oh!
¡Juegos de Guerra 2!
En 2008.
¿Qué dices?
Que fue directa a Videoclub cuando ya los Videoclubs ni existían.
Normal.
O sea que, normal. Fijaos lo mala que tiene que
se
ser.
Llama, una peli que se sale llama? Para Videoclub cuando
¿cómo
video
se llama? Juegos de Guerra 2.
Ah, vale.
De Dead Code, creo que es el subtítulo, el código muerto o algo así sería. Del año 2000.
Ah, sí, 2008.
Directa a vídeo. 2008, claro, la de Juegos de Guerra es del
pero
83.
¿Con Matthew Broderick?
Un 3, no.
No.
Un 3,6.
¿Cómo será? Da mucho miedo. No sé si es una película de ciencia ficción y de tecnología o de terror, del miedo, que,
miedo
da
que da
acercarse a esta cosa.
Yo el otro día me volví a poner, y justo hemos coincidido que vamos a hablar de hackers, Ready Player One, me la puse.
Oh,
muy
qué
buena,
grande,
¿eh?
Qué grande.
Sí.
O sea, en el libro...
Súper entretenido.
Por cierto, en el libro hay una escena del libro bastante importante que recrea una escena de Juegos de Guerra. No sale en la película, sale en el libro.
Vale. Es que el libro es nostalgia ochentera pura y dura. ¿Sí? Constantemente hace referencia a libros, a películas, a cómics, a la cultura popular, ¿no? De los años 80 y, joder, los que hemos vivido toda esa época, la verdad es que ese libro lo disfrutamos.
Yo creo que es demasiada información muchas veces, ¿eh?
Sí. Es que ten en cuenta que Ready Player One es una película en la que tú tienes que encontrar huevos de Pascua. Uh-huh. En realidad, encontrar huevos de Pascua también es encontrar la vulnerabilidad de un sistema. Encuentras algo que está oculto a primera vista y tienes que ser capaz de encontrarlo.
Claro. Uh-huh. Pues me gustó mucho.
Te encantó, ¿verdad?
¿Verdad?
¿La viste con el Lobezno?
Ya la había visto antes con el Lobezno.
Y la disfrutaría, ¿no?
Sí, le gustó mucho.
Para mí, la primera escena con el bicho, eso, la de la carrera.
Con el King Kong.
Es que
sí, es muy buena, muy buena.
Es bestial.
Muy buena,
es bestial.
Bueno, pues ahí tenemos a Spielberg, que nadie ha dicho que no sepa hacer cine.
Joder,
ya, pero como que tampoco que ha pasado un poco, ¿no? Como
Ready Player One, sí, no, y eso que le dieron.
O sea, en su momento cuando se estrenó bien, pero luego tampoco.
Bueno, pues
a mí me parece buena película, ¿eh?
Ahí se va a quedar. Bueno, el señor Lobo, no sé si nos, como buen amante del cine clásico, no sé si nos comentará películas de hackers de los años 40, de la Paramount o una de estas.
Te voy a hackear el sombrero.
Yo voy a mencionar una que
luego te voy a decir yo una, vas a flipar.
Que seguramente nadie ha pensado en ella. que es Trabajo Basura. ¿La habéis visto?
No.
Del año 99.
Sí, creo que sí.
Con Ron Livingston y la petarda de la Jennifer Aniston. Que por suerte sale muy poco en esta película.
No, no he visto. ¿No?
Pues yo recomiendo que la veáis. Es del creador de Beavis and Butthead. ¿Os recordáis estos dibujos de la MTV? Cuando la MTV era una cadena musical. Uh-huh. Y estos dibujos que la verdad eran muy malos y muy...
Claro, estaban guays.
Muy cutres,
luego hay
¿no?
una peli y todo. Está.
A mí me gustan, Beavis and Butthead me gustan.
Eran muy malos. La cuestión es que aquí es una película que es una crítica feroz al sistema laboral, tal y como está concebido. Y nos presenta un personaje que es un programador que trabaja en una empresa gigantesca, y el tío sufre una crisis y ya necesita dejar ese trabajo. Entonces quiere que le echen para cobrar una indemnización, ¿no? Y cambiar de vida. Pero no lo consigue. Cada vez que intenta hacer dejación de sus labores y hacerlo peor, resulta que todas sus locas ideas que propone y todos los intentos por sabotear la empresa prácticamente le salen mal. Y cada vez es más reconocido por sus jefes y le encargan más trabajo y más responsabilidades. Entonces al final se junta con otros compañeros suyos que también están a punto de explotar allá por la presión, ¿no? Que tienen el trabajo. Y descubren la manera de estafar millones de dólares a través del sistema informático de los bancos, que van despreciando los no los centavos, sino una cantidad todavía inferior a los centavos, ¿no? Entonces, el sistema informático va redondeando siempre y va quedando ahí unos pequeños restos,
si
los va sumando todos, al final es un pastizal, ¿no? Una comedia que la verdad está muy chula y yo recomiendo que veáis. Se ve súper ligera y se ve muy bien, y a pesar de que sale Jennifer Aniston, pues se puede ver.
El director es, como bien has dicho, el de Beavis and Butthead, que luego es uno de los directores de Silicon Valley.
Película que no he visto. Ajá,
no, claro. De la serie, ¿eh?
Ah, de la serie. Vale.
Claro. De ahí viene todo.
Uh-huh. Mira, una que dices tú antigua, de hacker. Interpretada por Carl Russell en el año 69, una película de Walt Disney, y es un estudiante de un colegio, le da una descarga eléctrica a un ordenador, porque él estaba hackeándolo, y su cerebro se conecta con el del ordenador. Una película de Walt Disney súper, bueno.
¿De título?
Mi cerebro es electrónico. Y choca porque ves a Carl Russell de hecho súper chavalillo, año 69. Pues,
ajá. Tú fíjate.
Sí.
Tú fíjate.
Madre mía, Walt Disney del 69.
Bueno, si hay una hacker que a mí me gusta especialmente es Lisbeth Salander.
La hacker de
Millennium. Ya sabéis la trilogía esta de que escribió el hombre este, el Stieg Larsson, que bueno, se publicó de modo póstumo, que luego han sacado otras tres novelas que no han tenido el éxito que tuvo ni tienen el calor que tuvo esas tres primeras. Y bueno, pues Lisbeth es ese personaje andrógino,
antisocial
totalmente, pero que con un ordenador es capaz de hacer barbaridades, y es una hacker ética.
¿Pero qué películas son buenas? ¿Las originales europeas?
Las copias que hicieron americanas, que ni siquiera creo que llegaron a completar. Creo que una hicieron, ¿no?
Hicieron una, pero recientemente creo que estrenaron una segunda parte.
Sí, pero
después del cuarto
libro.
Después de 10 o 12 años después de haber estrenado el primer remake.
No. Hay que ver las suecas.
Las suecas están muy bien, la verdad.
Sí. Además sacaron una el mismo año, o sea, dos el mismo año, en el 2009 creo que son.
Es que lo reventó y encima abrió las puertas al noir escandinavo.
Sí.
Que a través de novelas, de series, lo petó en toda Europa, yo creo que en todo el mundo. De hecho, tú si miras un listado de las series que...
No, las tres el mismo.
Que año. Han salido de Noruega, de Dinamarca, de Suecia, de todos estos países, es que prácticamente todas se centran en tramas de estas de thriller, ¿no? Del uh-huh. estilo de Millennium. Uh-huh. Es increíble.
Sí, pues a mí, mira, me gustaron, la verdad. Y luego la americana, no, me pierdo, no tengo ni idea de quién es.
Bueno,
sacaron las tres en el mismo año, dos. Sí, parecidas, sí. Venga, sigamos.
Bueno, y hackers son también Morfeo y Trinity.
Hombre, claro.
Los de Matrix, que entraban y salían del sistema como querían, como Pedro por su casa. Y le decían al señor Keanu Reeves, Keanu, eres el elegido, pero estás un poco empanado, ¿eh? No te enteras de la fiesta. ¿Qué pasa?
Te arroja y calla.
Que, por cierto, 17 años después de terminada la trilogía, las ahora hermanas Wachowski han empezado el rodaje de la cuarta parte de Matrix.
Efectivamente. Sí.
Oh, ¿eh? Sí, han empezado a difundirse algunas fotos del rodaje y lo curioso...
¿Está Keanu Reeves?
Está Keanu Reeves, obviamente, pero lo curioso es que está también Trinity.
¡Atención!
Y os acordáis que a Trinity pues le pasó algo, ¿no? En la trilogía original. Claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí, no?
¿Y Morfeo?
De Morfeo no ha trascendido nada todavía.
Morfeo está fondón, ¿eh?
Está cascadete, está cascadete. Morfeo está
jodido, el bullet time ese
está jodido, ¿eh?
Lo rompió.
Ahora sería el ronde time, ¿no? Rodando sobre sí mismo para esquivar la bala.
Bueno, para quien no lo sepa, el bullet time fue lo que inventó Matrix, que eso, sí, que, sí, eso que se tira hacia atrás, que parece que se cae.
Sí, y que va cámara, girando y la las cámara cámaras gira. Alrededor.
Efectivamente.
Cuando
eso
le
es
disparan y ahí sortean
cuando
las
le disparan
balas, ¿no?
Y también cuando Trinity queda suspendida en el aire también, delante del policía y las cámaras giran alrededor de ella.
Eso se llama bullet time.
Venga, más películas.
Bueno,
de hackers.
Pues mira,
¿Juankers?
Nunca hemos hablado aquí en este programa y me congratula poder nunca. poder traer finalmente la jungla de cristal.
Wow, la jungla cristal. Sí, hemos hablado en este programa de la jungla
sí
de cristal.
Sí que hemos hablado poco. Sí.
Peliculón.
Bueno, en este caso, Live Free and Die, no sé si es, creo que es la tercera, ¿no? De la jungla de cristal.
La cuarta.
Que sale
la que tira, la cuarta que creo que es recordada especialmente porque lanza Bruce Willis un coche contra un avión de combate.
¡Atención!
Y lo revienta ya a la salida de un túnel.
Sí. Que eso es cine de verdad.
John McClane, tío.
Que hostia,
John McClane. ¿Cómo te sobras, Bruce?
Bueno, en este caso, Timothy Olyphant, un actor que particularmente nos gusta, de, ya sabes.
Bueno, a veces, ¿eh?
Bueno, a mí sí. A mí me
Hitman.
Gusta. A mí me gusta. Yo no soy tan raro como Cachán. Bueno, este casi destruye una infraestructura de los Estados Unidos para transferir billones de dólares de la Reserva Federal. Y la lía parda, pero bueno, llega Bruce Willis, John McClane y no.
Además, se busca la ayuda de otro hacker y no recuerdo si era en esta película. Yo creo que también era en esta película. Se van a buscar a Kevin Smith, que también vive ahí en una cueva rodeado de sus supercomputadores. Y también les ayuda a arreglar el mundo.
En la 4 es, dices.
Sí. La película 4. Tiene una de las mejores frases de John McClane de toda la saga.
A ver cómo es.
Que es cuando está hablando por teléfono con el malo, acaba de matar a su lugarteniente y le dice, bueno, pues yo sigo vivo y parece que a ti se te están acabando los malos. Y efectivamente, pues ha dejado un reguero ahí de muertos a sus espaldas interminable.
Pero eso lo dice también en la 1, ¿no? O en la 2.
En la 1 lo decía también.
Yo creo que sí, ¿no? Cuando mata al hermano de...
Se plagia a sí mismo.
Cuando mata al hermano de Richman. Yo creo que le dice lo mismo. Bueno, no igual, estoy hablando de cabeza.
Es que son ya 5 películas de la jungla. Es difícil seguir la cronología.
Y una de las primeras películas en las que empiezan a haber hackers es Dale and Job. ¿Sí? Al año 69. En este caso lo que hackean son los semáforos. Para que puedan pasar los minis los ahí minis a toda leche.
Michael
por
Michael Caine. Muy buena película.
Muy chula.
Y en Misión Imposible, en las últimas entregas, ¿no está Simon Pegg ahí haciendo de informático del grupo también?
Sí, yo no he visto.
Sí. Hombre, yo soy muy, muy, muy seguido de Simon Pegg.
Es que se ha puesto de
yo
moda,
yo también,
¿no?
Pero las Misiones Imposibles yo no puedo.
Donde hay grupos
pero entonces
de estos...
no eres seguidor de Simon Pegg. Eres un falso seguidor de Simon Pegg. Se lo voy a decir a su
Mándale un email.
Un Twitter. ¡Qué hostias! ¿Dónde? Oye, que luego es un falso seguidor tuyo.
Donde hay supergrupos de estos de grandes héroes de acción o de ladrones de estos de guante blanco, siempre uno de ellos tiene que ser el informático. Que, por cierto, jamás utilizan ratón, alguno lo hemos comentado aquí. Y realmente un hacker, el ratón prácticamente no lo usa para nada porque usa una terminal de la consola y escribe prácticamente todo el código. Lo que entonces no se entiende es que en las películas veamos en las pantallas un sistema operativo con unos gráficos súper espectaculares, ¿no? Que no sirven absolutamente para nada y que tampoco utilizan el ratón con esos,
bueno, básicamente esa es la
con
queja,
ese sistema gráfico.
Esa es la queja principal de los hackers respecto a las películas de hackers. Y es que realmente muy pocas sacan realmente lo que es. Y luego están las escondidas. ¿Os acordáis de Mr. Robot? Os he hablado varias veces que el piloto era bestial, que nos presentaban a este hacker que era capaz de hacer unas cosas súper chulas en plan muy ético, pero luego la serie derivó y dejó de ser de Hackers. Por cierto, ha terminado y creo que la gente está muy contenta. No, no he visto el último episodio. Sabéis que me gusta ver el último episodio de las series que termina, pero no lo he visto. Tendré que verlo. Y bueno, y también les gusta mucho hacer biopics y hacer documentales. Por ejemplo, de Snowden hace, además me gustó bastante, en el año 2016, ¿os acordáis? Este consultor de la CIA que fue el que filtró
a WikiLeaks.
El Joseph Gordon-Levitt, ¿no? ¿No es este?
Ese es. Buenísimo.
Me gusta ese actor.
El actor es muy bueno. Y la película es bastante buena, ¿eh?
6,4. Bueno, no está. Bueno, hay aquí disparidades, pero bueno, la voy a apuntar.
Sí, porque bueno, la gente ya sabe que estas cosas.
Sí, aquí solo Pederas es el que sabe. 5 minutos nos quedan, señoras y señores. Son las 6:55.
Bueno, pues otra que las pasó canutas con todo este tema de los Junkers fue Sandra Bullock en el año 95.
¡Oh, es verdad!
¡Qué buena peli!
Que le pasaban cosas chungueles. Ella era una programadora que le llegaba un disquete. ¡Un disquete!
¡Un disquete! ¡Madre mía! ¿Dónde va Sandra Bullock?
¡Qué viejo somos! ¡Madre mía, un disquete!
De 5 y cuarto. Un disquete de 5 y cuarto. Es más antiguo todavía.
El caso es que ahí hay una contraseña con la cual puede acceder a los datos del sistema de defensa americano. Y eso le crea problemas porque ha llegado ese disquete a las manos de quien no debía llegar y de repente se da cuenta que su vida empieza a ser borrada. Ya no aparece en el banco, sus tarjetas de crédito no funcionan, no está en ningún registro en los que estaba antes. Prácticamente la están borrando virtualmente, ¿no? Hay un hacker ahí que está deshaciendo su vida. Hombre, molaba en el 95, que te parecía ciencia ficción y flipabas. A día de hoy, muchas de estas películas han quedado viejas porque se han quedado muy cortas. Muy cortas respecto a lo que puede
pero
pasar.
Pero fijaros, ¿os acordáis? En el 98 sacaron la película Enemigo Público con de Will Smith.
¡Oh, buenísima! Sí. Pasaba, iba a hablar yo de esa.
Le pasaba algo parecido. Y también toda su vida se desmorona y nada
no
es lo que
utilizar,
parece.
Claro, no tienes tarjetas de crédito, no puedes utilizar dinero, no puedes nada.
No tienes nada, eres un mirrecilla.
Y aparece Jim Hackman y bueno, pues ya está.
Yo te arreglo todo. Soy Jim Hammond, soluciono problemas.
Eso es. Venga, alguna más, venga. Nos quedan 4 minutos, 3 minutos, venga.
Bueno, es que tenemos tantas para hablar. Por ejemplo, el ultimátum de Bourne.
Yo no soy muy de Bourne,
yo sí que soy, a mí sí que me gusta
de Tron, pero lo que pasa es que la de Tron se ha quedado muy mal.
Tron es un poco antigua.
También es un remake hace muy poco, el remake este.
Ah, sí, han hecho un remake. Sí,
la mujer explosiva también es
3 años o algo así.
Ah, Tron Legacy del año 2010.
2010, tanto hace. No.
Jeff Bridges otra vez, sí.
Sí, Jeff Bridges aparece.
Michael Sheen.
Haciendo una especie de cameo o de guiño al espectador, porque Jeff Bridges fue el protagonista de la original.
Y aquí
hace de padre de... Bueno, se ha quedado encerrado. Realmente es el mismo chaval. Se ha quedado encerrado en este videojuego y su hijo creo que va a buscarle. Entonces se mete también en el videojuego y vive mil aventuras maravillosas.
Me gusta mucho la película Open Windows de Nacho Vigalondo, que sale Elijah Wood.
¡Elija Frodo!
Está muy, muy, muy chula porque te divide la...
5,1 le dan a los...
Ya, pero bueno, es que la gente no tiene ni puñetera
idea. Vale.
Solo Pendergast tiene la...
Te divide la pantalla en pantallas pequeñicas y entonces puedes ver diferentes cosas que pasan y diferentes momentos.
Esta no va a
apetecerla. Es de Nacho Vigalondo, que está muy bien, hombre.
Bueno, nos vamos a despedir.
Me cago en...
Hasta la semana que viene.
Pero pues, sin pues, más, hasta la semana que viene.
Sí, y le vamos a poner una canción a nuestro... a su archienemigo.
Vamos a cerrar sesión.
Pero que ya no es casi archienemigo este chico.
Bueno, hablando de cine y de series. De cine, luego sí. En persona...
Es que pues, como es archienemigo que deja mucho que desear.
Deja mucho que desear porque es muy majo. Y entonces no...
Claro, es un archienemigo...
Y yo sé que como le gusta mucho el soul, le voy a poner una canción que sale dentro de la película Platoon. Que el otro día me la puse a la noche y es muy buena película.
Tío. ¿Platoon?
Muy buena.
Sí.
Y ha envejecido bien, ¿eh?
Sí.
Y hay un momento que el club de los... un club que se meten ahí a fumar marihuana, hierba y están ahí todos a gusto. Y
sé qué escena dices.
Smokey Robinson and the Miracles es el grupo y The Track of My Tears. Para el asturiano.
Bueno.
Nos vemos la semana que viene.
Dedicado.
Agur.
Adiós. Joke or two. Although I might
She may be cute, she's just a substitute.